Ahora en el FA hay como una vaina. La gente como que no sabe bien el valor de los jugadores. Como que quién vale qué, por qué tú puedes cambiar por ese tigre y no por este. Este vale más, este se supone que es mejor que este. Entonces, ¿por qué cambiarían ese tigre por este? Entonces, vamos a enfocar este episodio en el trade value.
Esos malcantistas, bienvenidos a su podcast favorito,
Malcante.
Malcante, ¿qué es lo que?
¿Qué dice?
Aquí en pleno, este es como la, ¿cómo se sabe? Cuando está la corriente alta y después la corriente baja, ¿cómo que se?
Que baja la marea.
La marea baja, correcto. Está la marea baja de la
sí,
NBA.
Es
esto ya está como en el medio de la agencia libre y el no, no en medio, no, porque lo acabo de comenzar en octubre, pero bueno. Esto en teoría son el único mes, 2 meses tranquilo de la NBA, donde no se espera que pase mucho.
Y hay un tranque también, ¿eh?
Hay varios tranques.
Varios tranques.
Hay varios tranques. Hoy salió inclusive la noticia de que Miami está más concentrado o poniendo todas sus energías en conseguir a Kevin Durant, no a Donovan Mitchell.
Sí.
Que, o sea, para tu edad Kevin Durant no tiene que dar mucho.
Es el problema. Quizás ellos sienten que ya está estancado lo de Kevin Durant y eventualmente, porque en verdad sí está estancado, ¿eh? Después de lo de Ayton, lo de Kevin Durant se ve raro, como que no va a pasar tanto.
Bueno, firmó Ayton, para darle información, ¿verdad? Indiana, como había dicho aquí, le ofreció y Finney le igualó.
De una vez.
Le igualó. Parece que ellos sí tenían en su plan hacerlo eso de un principio.
Totalmente. Loco, se ahorraron un dinero fuerte, en verdad, ellos. Está feo eso, loco. Está feo, pero es un negocio.
Claro.
¿Qué te digo? Al final del día, el dueño tiene que estar muy feliz. Pero, viste que Ayton... Ey, se la voy a dar a Ayton, Luis.
¿Qué pasó?
Coño, Ayton, loco, se ha comportado como un caballero con esta vaina. No tuitea, no anda dando declaraciones raras, porque tú sabes que cuando tú estás en esa situación, tú te pones a hacer show en los medios.
Claro.
Loco, ese tipo no ha dicho nada. Y lo único que dijo fue después que volvió, dijo... Es feliz de estar aquí. Yo soy de Arizona. Vamos a darle. Estos son mis tigres. Ey, me sorprendió ahí.
Al final, pues no le fue tan mal. Esa es la realidad. Lo que pasa es que uno está viendo, comparándolo con los otros anormales. Con los Lucas, con los Trey, que son de su misma clase, ¿verdad?
Claro.
Michael Porter Jr., que también guisó. Chey, que son también de su mismo draft, que todito se metieron más de 200 millones.
Claro.
Él no lo pudo lograr, pero...
No, le bajaron 70 millones ahí, Luis, normal.
Pero son buenos, loco, son buenos.
Claro, claro.
Son buenos, son buenos, son buenos.
No, yo me imagino que después de tú sentir que mierda, nadie me va a dar la cuarta, que te den 133, está de top.
Claro. Y nada, loco, o sea, al final él maduró con todos esos muchachos y es lo que tiene que encontrar la forma, o no sé, el equipo, como de limar pereza, porque definitivamente que no se acabó bien.
Eso es lo que yo siento. O sea, yo por lo menos... Desde un punto de vista ignorante, siento que ellos no están bien. O sea, para mí, si eso le pasa a cualquier otro jugador, se supone que tú sientes que el equipo no te quiere y el jugador debería no querer estar ahí. Exacto. Porque eso es lo que generalmente pasa. Ahora, al mismo tiempo, yo creo que se ve estratégicamente, Phoenix dijo, vamos a lanzarnos a ver si alguien se atreve hace el offer sheet. Y si alguien lo hace, machamos de una vez. Porque es que la extensión de rookie que le tocaba a él es 200 y pico millones. Y lo que le podía ofrecer a otro equipo eran 130 y lo que sea que le dieron. Y ellos dijeron, si alguien se lo da, podemos dárselo de una vez.
Ahora,
para que él ni crea que estamos dudando. Yo creo que fue... porque tú viste, no pasaron ni...
No, yo de una vez dijeron, es obvio, va. Y tú sabes que aparentemente eso se sabía. Y eso quizá le bajó el valor, que nadie se puso a estar jodiendo con él de una. Porque la verdad es que uno no lo entendía. Uno decía, coño, de Andre Ayton es un tigre que puede jugar en playoff. Es verdad que él no es la superestrella, pero es un tigre que te puede aportar full a un contender, te puede hacer un equipito regular, un equipito playoff. O sea, el tipo está... ¿Por qué es que nadie lo quiere?
Ahora, la pregunta es, ¿por qué Phoenix no le ofreció un max más pequeño y ya? ¿Por qué tiene que llevarlo a ese punto?
¿Se están ahorrando los chelitos, como tú dices?
No, pero por eso mismo. Vamos a suponer, él sabe que le puede tocar la extensión de los 207.
Sí.
Está bien. Pero Phoenix le dice, líder, mira, vamos a ser serio. Tú eres un hombre grande, medio tradicional en el medio. Luego te vamos a dar 133. ¿Y qué tú crees? Ah, no, dame mi cuarto. Ah, bueno, pues tírate a la agencia libre a ver. Y pasa la misma mierda.
Sí.
¿Entiendes? No sé.
Yo te digo una vaina.
Yo siento que él tiene que estar... ¿Proyecto Tigre?
No, yo siento que ese Tigre en el primer chance que tenga se va a largar de ahí.
Tiene que ser.
O sea, desde que él sea unrestricted, ya él se va a largar de ahí. Claro. Literalmente. Porque es que... y yo no lo veo mal de parte de Phoenix. ¿Por qué? Porque tú mantuviste tu core por los próximos 3 años con CP3, que ya que obviamente le quedan menos de 3 años, con Devin Booker que va subiendo, Ayton, o sea, tú tienes tus cositas. O sea, esto es como la última patada que ellos tienen de claro. Ganar con CP3. Esa es la realidad. Y por lo menos mantuviste a Ayton. A un costo que quizás se te vaya de gratis, o no de gratis, si no va a querer volver a firmar contigo, pero pues si ellos entienden que su ventana está ahora, está bien hecho.
Claro.
Cerraron los chelos.
O sea, de manera estratégica a mí me parece agayúa. Por el hecho de que no te importan para nada los sentimientos de ese tigre. Pero de manera de negocio, me parece genial, en verdad. Loco, yo te voy a decir algo. De pasar a darle 5 años, 207 millones con player option, a darle 133 por 4 años sin player option.
Grande la diferencia.
Se burlaron un ching ahí.
Hay grande diferencia.
Sí.
Esa es la realidad. Y yo recuerdo una vez que Landry Fields se fue de Nueva York. Y se fue porque Toronto estaba atrás de alguien. Y el único que estaba compitiendo, no recuerdo qué jugador era, el único que estaba compitiendo era Nueva York y Toronto. Y Toronto le ofreció una balsa de cuadra a Landry Fields, pensando que Nueva York iba a igualar. Y Nueva York dijo, chao, Landry Fields. Landry Fields no maduró como 2 años en Nueva York. Y sí. Se fue, loco, para yo Toronto.
No me acordaba de ese tigre.
Ese tigre graduado de Harvard.
Ah, sí.
O de Stanford, uno de los dos.
No, era Lynn, que era de Harvard.
Bueno, él era graduado de Stanford. Yo sé que uno de los dos, el uno de Harvard y otro de Stanford.
Uno Ivy League, ¿eh?
No, él está en gerencia. No sé en qué puesto que está, pero él anda
sí,
en gerencia.
Sí, verdad.
Humberto, hace... ¿Cuándo se acabó la temporada regular?
Qué sé yo, bien.
En mayo que se acaba, ¿verdad?
Sí, en mayo.
Pues desde mayo, del mes 5, hace 2 meses ya, no vemos a LeBron James.
Ey.
Jugando baloncesto. Y LeBron hace falta en el basquetbol. LeBron hizo falta en estos playoffs, ¿eh?
Claro.
LeBron hizo falta full. Así que el que está ahí que no, que el cambio generacional, que sí que está muy bien, pero LeBron mueve esa aguja como ninguna otra, loco.
Fuertemente.
Para bien o para mal. Los LeBronitas, los lovers, los haters, toditos queremos ver a LeBron jugando.
Sí. No, es que él lo que él tiene tantos haters, con tanta pasión, que se vuelve una batalla muy sádica cuando él está jugando, en verdad.
Claro.
Que él pierda o gane, es una locura.
Y traen a colación todas las vainas, y todo, el mismo la vaina, las sí, finales, la vaina.
Tú vuelves a hablar...
De la misma mierda.
Tú vuelves a hablar de vainas que tú hablabas cuando tú tenías uh-huh. 20 años, 22 años. Otra vez, porque LeBron está jugando hoy. Es increíble, loco, que ese tipo esté tan bien todavía. Yo no entiendo eso.
Bueno, jugó ahora en el Drew League.
Con un muchachito y vaina.
Con muchacho. El Drew League es una liga callejera de Compton. Literalmente tiene pues todos los años del mundo jugándose.
El 70
se hizo famosa en el año del lockout. Porque jugaron como 5 o 6 jugadores ahí. Jugó Kevin Durant, jugó La Barba.
Pero el lockout del 2011, ¿verdad?
Del 11, sí.
Sí.
Jugó él. O
sí,
sea,
LeBron jugó.
Jugaron, por eso...
En el 2011, sí, ellos muchos fueron a jugar para allá.
Sí. Creo que Kobe también. Jugó.
Ajá.
Que Kobe le metió un game winner a La Barba. Recuerdo yo como ahora. Que realmente en ese año fue que yo me enteré que existía esa vaina. Esa liga. Es una liga que, nada, es de amateur. Pero hay como dinero envuelto. Y los jugadores... Y llega aparentemente a ser como Rocker Park. Nada, es una liga que es respetada entre los tigres.
Ajá.
De Compton. Compton es una ciudad caliente de afroamericanos.
Sí.
En Los Ángeles. De donde salen muchos jugadores.
Muchísimo.
Bueno, DeRozan.
Kendrick Lamar es de ahí. DeRozan es de ahí.
DeRozan que jugó también con LeBron
Rafer Austin es de ahí.
¿Es de ahí?
Sí.
Skip to my Lou.
Yeah.
Sí, no,
es Rafer Austin. Ahora no estoy seguro yo, Luis. Hay una canción de Kendrick Lamar que es de...
¿Skip to my Lou?
No estoy seguro si es él ahora. Es un pana de eso. No, 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 no es él. Te voy a decir ahora.
Bueno, el caso es que Compton, bueno, también hay una película inclusive de Ice Cube, que también es de ahí, Ice Cube.
Es de ahí.
Straight Out of Compton, yo nunca la he visto. Se supone que no es mala.
Aaron Afalo, ¿te acuerdas de ese tío?
Claro, claro.
Él es de ahí, de Compton.
Es un barrio reconocido, ¿verdad?
Sí.
Por crear baloncetistas. Entonces, pero me llamó la atención que jugó LeBron.
LeBron se está vendiendo.
¿Por qué jugó LeBron?
Se está vendiendo. ¿Qué tú sentiste ahí? Yo sentí que LeBron dijo, mírenme. Loco, esa maldita foto. Hay una foto que le tiraron a LeBron. Que yo no sé si está truqueada, loco. Pero ese tipo parecía una bestia, loco. Una vaina. ¿Tú lo viste?
No lo vi.
Loco, que él está como de frente así. Con el t-shirt, el uniforme. ¿Qué es yo? Loco, se ve gigante y fuerte, cortado.
No lo vi. Pero yo me pregunté esa misma vaina. Yo estaba viendo y dije, ¿qué busca este tigre? Porque LeBron, hay que estar claro, no hace nada por vacío.
No
dije que yo soy enfermo de basketball, voy a jugar aquí, nada de eso.
Y tú viste que comenzó a sonar que Kyrie iba a jugar. Viste que estaba, DeRozan estaba ahí,
sí.
Obviamente. Compton, qué sé yo qué. Pero, olvídate, eso, él estaba muy bien. Él estaba como diciendo, no sé, Luis, como una marca también. Como, miren, yo muevo el internet, si yo quiero. ¿Qué sé yo, loco? No sé.
Yo lo
sentí como una movida de marca, de nombre.
Yo no tengo idea. Yo me quedé pensando, ¿qué busca LeBron jugando? ¿Qué busca LeBron jugando? Yo no entendí esa vaina. ¿De verdad?
Loco, y un tigre que está puesto ahí porque... O sea, LeBron es un señor. Ey, LeBron es un señor, Luis. Full.
Claro.
Y LeBron está ahí que jugando en una liga media callejera que está whatever. Y jugando de que en serio. Corriendo con toda su fuerza, donkeando y vaina. Obviamente esos tigres seguro no lo cubrían de verdad, porque...
No, si yo tú eras Mateo, tú quieres defender de verdad, loco, a LeBron.
Sí.
Claro. Ahorita tú no sabes, si tú le un tapón a LeBron o le metes un putazo a LeBron, LeBron te jala para su crew.
Ay, Dios.
Y te vuelves tú aguatero de él. Y estás tú en la NBA porque le sirve agua a LeBron.
Para que sepa.
Le preguntas a James Jones, el hoy gerente general de Phoenix.
Ey. Ey, ese tipo tiene metido unos bombazos bacanos, Luis.
Sí, claro. Y Mike Miller, él se rodeaba de un par de jugadores.
Tiradores.
Jared Dudley. Un hombre que le lambía. Tú sabes que LeBron también se hizo noticia. Porque esta jugadora de la WNBA,
sí.
Brittany, ¿cómo que se llama?
Greenier.
Uh-huh. Bueno.
Esas son las vainitas que a mí no me gustan de LeBron.
Ella cayó presa. Vamos a dar un poquito de contexto. Ella cayó presa en Rusia porque las jugadoras de la WNBA no solamente juegan en Estados Unidos, no ganan tanto, tienen que ir a otro sitio. Pues esa jeva jugaba en Rusia y la agarraron con un cargamento. Pero no fue un cargamento de pesado.
No, hombre.
Fue como hierba, ¿verdad? Pero, nada, allá no se puede. Como todo el mundo sabe, en Rusia son un poquito radicales con mucha vaina. Pues la jeva está en la cárcel hace más de 100 días y puede enfrentar hasta 30 años de cárcel.
No, 10.
¿Hasta 10?
Sí. Creo que. Creo que fue lo que vi.
Pero fue con una cantidad que obviamente era personal. Que no le dediqué para distribuir, ni que estaba de narco, ni nada de esa vaina.
Claro, pero ellos privan en radical y tienen sus reglas y su vaina.
Tienen sus reglas. Entonces, ¿por qué tiene que ver esta vaina con LeBron? Pues, ¿quién fue que dijo eso?
En The Chop, fue que él lo dijo.
No, pero alguien dijo, si este hubiese sido LeBron James, esta jeva, Estados Unidos se hubiese intervenido ya hace rato y LeBron estuviera aquí.
Ok.
Y por eso fue que le hizo el comentario en The Chop. Porque mucha gente le cayó arriba. Obviamente sin razón. Bueno, sin razón caerle arriba a LeBron. Pero es totalmente cierto. Si hubiese sido LeBron, claro que interviene. LeBron lo conoce el mundo completo.
Yo creo que Putin dice... ¿Quién? No. Búscame el tipo, fílmame el tichel, el jersey, y mándalo para su casa.
¿Putin?
Sí.
No, tú no conoces a Vladi. Le da ese trancón y le pide el preso que mató, a el espía que tiene 30 años preso, a ese que yo quiero, a ese ruso que está preso.
A Putin intercambio, le gusta, intercambio. A Putin le gusta el
basquetbol. Intercambio por LeBron.
El masculino.
Pues entonces la lleva a Britney. Entonces LeBron responde en The Shop y dice.
Él dijo, que ¿para qué ella quiere volver para Estados Unidos de América? Si él como que despreció un poco volver a su país. Y la gente se fue en versión patriótica.
Se le fue la guagua ahí.
Pero es que LeBron... Luis, LeBron no puede hablar de política. Él no da para eso. Él no ha pegado una con esa vaina. Cada vez que él hace una vaina, cuando subió el tweet del policía, you're next, lo tuvo que tumbar. Cuando dijo la vaina de China, ¿te acuerdas? Lo tuvo que tumbar. Él no sabe de eso. ¿Por qué él no sabe de eso? ¿Por qué es que él cree que él es político? Él no sabe de eso. Él no sabe. Él llegó a cuarto bachillerato y no estudió nada porque ella era rico y todo el mundo quería que él pasara.
Pero él es político. Es lo que no sabe de política.
No, no, espérate. Él es... Para arreglar lo que estoy diciendo, yo no estoy diciendo que LeBron es bruto. Él es súper inteligente. Pero él no es culto. Él no es culto. Él no sabe lo que está pasando en el mundo. Él no sabe de política a ese nivel. Es lo que sí actúa políticamente cuando él se mueve así de que voy a usar Uninterrupted para hablar, voy a hablar por aquí. Sí. Tú me entrevistas. Un Danilo cualquiera. No, es verdad.
Entonces, él dijo, ese, el LeBron, ¿no? Dijo, yo si tuviera en mi cabeza, yo ni quisiera volver a mi país. Porque mi país me ha dado la espalda a mí.
Claro.
Loco, no, hermano. Porque
se quede allá en Rusia.
¿Qué es lo que cree? Que son cartas que están intercambiando. O maíz, o azúcar. ¿Dónde es azúcar? ¿Dónde es esa muchacha? Ajá. Loco, eso es una presa. Es una ficha de verdad de intercambio para Rusia.
Ahí es que él cree que él está hablando con los dueños de la NBA.
Exacto.
Metiéndole que una presión a Putin. LeBron, bájale 10. Ahora tiene tú a la muchacha caliente allá. Ahora le están dando golpe a ella. Exacto. Por tú estás hablando mierda. ¿Tú me entiendes?
Tuvo que sacar un tweet rectificando.
Echando para atrás.
Que por más que él diga de que no, que eso no fue lo que yo quise decir. Hermano, ¿se vio? Eso fue lo que usted dijo.
Claro.
Y literalmente.
Está grabado, Luis.
Y está grabado. Que vale más que cualquier tweet que tú pongas. Porque los tweets se borran.
Lo peor es que The Shop no es una entrevista que tú digas que la edite y la tira. Eso es de él. Eso lo editaron. Un editor es durísimo. Que él puede decir, mira, túmbame eso.
¿Y no lo tumbó?
No lo tumbó. O sea, que él lo tiró a propósito. Claro. Él dijo, sí. Yo quiero que eso salga.
Claro que sí.
Bueno.
Hay una historieta interesante con los Lakers.
Ay, Dios mío, Luis.
Russell Westbrook.
¿Quién?
Se divorció, pero no es mujer. De su agente, en la cual él tenía 14 años. Un agente que, de alguna manera u otra, se decía que era el único que entendía a Westbrook por el momento. Que la gente hablaba con él para que hablara con Westbrook. Y Westbrook...
Le hacía caso al tipo.
Hasta hoy. ¿Por qué? Bueno, hasta esa semana, perdón. ¿Por qué? Aparentemente las recomendaciones del tipo a Westbrook fue: Westbrook, estate tranquilo. Mira tu valor del mercado fuera, que vamos a hablar del valor del mercado. Tú no vales, o tú ahora mismo no representas lo que tú entiendes que tú representas. Vende la banca. Vende la banca sin problema. Y ahí, en la banca, demuestra. Y te vas a quedar en los Lakers. Que si los Lakers llegan lejos, tú vas a ser parte, tú vas a volver a reconstruir tu valor, o el que tú entiendes que tú creas.
Mierda para ti.
Le dijo, ¿tú sabes cuál es mi valor?
¿Tú quieres saber si tú vas a cobrar el año que viene?
¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas cómo el Uncle Phil sacaba a Jazz?
Ah, sí, le daba una patada.
Le daba una patada por la puerta.
Lo sacaba por ahí.
Así mismo le hizo a la gente. No, que para que reconstruya tu valor, sí, dame un segundo. Le hizo un zumbón. Coño, qué fuerte está eso, ¿eh?
Sí, pero está errático. Ven acá. Yo quiero. ¿Tú eras medio fan de Westbrook antes? Medio no, defensor de... No, nunca
lo he sido.
No, porque yo creo que la gente que sabe de Westbrook son fan de Westbrook. Yo no sé tanto de Westbrook así. A mí siempre me gustó Westbrook, su pasión. Pero era... ¿Sabes? Ya, loco, hablando en serio, Westbrook tiene muchos años en la NBA. Metiendo mano. Y también a ti te cambia la percepción de un jugador con el tiempo va pasando. Porque tú mismo maduras también. Yo ya me di cuenta que la energía de Westbrook nunca fue buena, en verdad. Y no lo digo de forma negativa, porque eso fue lo que le dio a él todos los millones del mundo. Pero para ser un buen jugador de basquetbol completo, tú no solamente puedes ser un freak of nature. Tú tienes que usar la inteligencia. Tú tienes que saber frenar. Porque la verdad es que Westbrook, los problemas que él tiene son mentales, loco. No, claro. Son de su juego. Fíjate que eso de tirar, yo te lo dije la vez que hablamos hace muchísimo, eso de tirar un ladrillazo todos los días, eso no es normal, eso es que él está, claro, Luis, Pero que yo nunca he visto eso, ni siquiera jugando, coño, ahí en la liga de uno. Dice que un tigre que todos los días tiene un ladrillazo. Eso yo nunca lo he visto. Eso obviamente te está afectando algo mental. Y él nunca... Loco, la energía que él tiene como que no es buena cuando tú necesitas estar tranquilo, cuando tú necesitas inteligencia, cuando...
Que sobre todo en playoffs pasa, exacto.
Y en playoffs.
Te vas a regular, es bacano eso, claro. Porque el tipo tiene 82 juegos dándolo todo. Y entonces claro. hay días que tú no quieres jugar y el tipo se encarga. Pero cuando llegan los playoffs, donde
se ponen para ti, arman una estrategia.
Hay un tú a tú.
Por ejemplo, agarrar a Durán, hacerle doble team, dice, bueno, que Westbrook la tire todita. Ok. Ya para el tiro 22, ya él está explotado, comienza a fallar y están perdiendo. ¿Entiendes? Y exacto. Ahí se pone la loquera. Tom Noble. Raro, a tirar lo que era, cocina rara, se le va la pelota. A él le pasa mucho esa vaina.
Claro.
No, y a veces tira a lo loco de lejos también. Claro. ¿Te acuerdas? Él ya no lo hace tanto, pero...
No, en los minutos finales era la estrategia era que la tenga Westbrook, que no la tenga Durán, que no le llegue a Durán.
Claro.
Y, coño, y mira que uno se queja, como tú dices, con el tiempo. Uno se quejaba de Durán por la decisión que tomó. Pero el tiempo le dio razón a Durán. El tiempo le dijo a Durán, tú sabes que tuvo bien que te fuera de la de Westbrook.
Porque, sí, es verdad, es verdad.
Porque si se ha demostrado algo, es que Westbrook jugó con Durant, jugó con Paul George, jugó con Harden.
Con todo el mundo, Luis.
Jugó con Bill. Con ahora está jugando con LeBron.
Es con todo el mundo.
Y Westbrook no ha llegado...
No, espérate. Vamos a explicar eso bien, porque eso es importante. Porque hay Westbrook lovers fuerte. Yo te voy a decir una vaina. Westbrook tuvo momentos buenos con Durant, que él era duro de tiro libre, de media... Y acelerando, era un perro. Uno de los tigres más intensos de la liga.
Y no, y le daba mucha personalidad a ese equipo que por el momento, como que Durant se veía como medio...
Sí, como sonso, ¿verdad?
Como sonso.
Ok. Eso era un equipazo, loco.
Claro, loco.
Que yo me pongo... Ibaka, tú sabes que Ibaka era All-NBA y era... Él estaba en el top para ser Defensive Player of the Year también.
Claro, Ibaka era una bestia.
Ibaka era durísimo. O sea, ellos tenían un equipo duro. Tenían dos top 10 porque... Ok, vamos a poner que Westbrook era top 12, pero era top.
No, o sea, era...
Y Durant era el número 2 de la liga, loco. O sea, ellos eran buenos. Tenían Steven Adams, tenían Andrés Robertson, que era una máquina cubriendo. Uh-huh. Ey, mira, ese equipo estaba bien armado, en verdad.
Claro.
Quitando a Harden. O sea, me olvidé de Harden porque Harden estaba de sexto hombre y se fue ese año de... Después que llegaron a finales.
Sí, que a veces es un poquito injusto con esa vaina, man. Estoy cansado de leerlo y decirlo. Jugó con Harden. No jugó con Harden. O sea, jugó con Harden. Pero no jugó con el Harden que conocemos, bro.
Pero yo creo que sí, loco.
No conozco.
No, pero oye, ¿qué pasa? Para mí, no es el Harden que conocemos. Si Harden se va y le toma 3 años convertirse en el Harden que fue, pero Harden se convirtió en Harden el año después. 27 puntos por juego. ¿Sí?
Claro, pero él necesitaba el balón.
Por eso, ¿por qué Harden no metía tanto punto? Porque jugaba 21 minutos y tiraba 14 tiros.
Sí, pero lo que te digo es, no es lo mismo.
Por eso.
Vamos a suponer que después de esa temporada con Houston, la primera temporada, él vuelve para Oklahoma. Yo no estoy diciendo que él evolucionó un montón con Houston. Yo que estoy diciendo que no es lo mismo la confianza, no es lo mismo los minutos. Si tú tienes a Harden después de Houston, tú dices, espérate, tiene que buscar la forma de darle sus 35, claro. 36, 40 minutos.
Oye, esta vaina. ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar?
Es más, era que tenía que venir a la banca a Westbrook.
Pero oye, esto, espérate. Ahí voy. ¿Tú nunca te has puesto a pensar? Oye, ¿cómo son la vaina de la vida, loco? Si San Antonio no existiera, San Antonio Spurs, a Harden nunca lo hubiesen puesto en la banca porque a Harden de una vez le dieron un rol Ginobili porque eso estaba funcionando en ese tiempo. Uh-huh. Y se veía bien. Incluso uno lo ve y tú dices, ¿sí? Harden se parece a Ginobili, en verdad. Eurostep, zurdo, UKA. Y uno dice, loco, ¿y si Harden hubiese sido el point guard con Kevin Durant y se olvidan de Westbrook, lo cambian por un 3? Un 3 duro. Loco, Luis. ¿Ya? ¿Hubiesen sido campeones, loco?
No, y no solamente eso, sino, Humberto, la casualidad de la vida... Tanta gente que se lesiona. Westbrook no se lesionó. Si Westbrook se hubiese lesionado esa última temporada, media temporada, o ponte tú 2 meses, y Harden pasa a controlar el balón, porque es una vaina de Westbrook, por eso te jugaba 82 juegos. Si Harden pasa a controlar el balón, loco, tú te ibas a dar cuenta de que Harden
era mejor.
Tenía el potencial de ser mejor que Westbrook. Y ahí te hubiese creado ese dolor de cabeza. Espérate, ¿Qué es lo que estoy haciendo con este tigre? ¿Realmente yo necesito traerlo de la banca? ¿O realmente yo necesito que él te chulingal y que no domine mal el balón? O sea, como tú dices, fácil que con una lesión de un mes, el destino cambia de esa todo. Franquicia hubiera sido totalmente diferente.
Sí, hay que ver si de verdad se atreverían, porque Westbrook estaba... Loco, Westbrook estaba de que All-NBA y vaina. All-Star, All-NBA. Claro. O sea, 20 y pico puntos por juego. Él era top point guard de la liga full. Claro. O sea que, no sé, porque es difícil. Yo sé que ahora uno lo proyecta más fácil, pero yo me acuerdo en esa época, Westbrook era de los mejores jugadores de la liga.
Sí. No estoy diciendo que no.
Y estaría difícil de que sacarlo así. Porque ellos al mismo tiempo estaban jugando bien. O sea, llegaron a final de conferencia. Lo que yo estaba entre uno arriba con todo y todo.
¿Contra Miami?
No, espérate. Ah. Después contra Golden State. Golden State, que era el mejor equipo de la NBA, loco.
Sí, claro.
Ellos, sin la barba. Ellos estaban duros. Y estaban metiendo mano y estaban 3-1. ¡Ey!
Sí.
O sea, no es que ellos no funcionaron. En verdad, ellos
claro, claro. No. Ahí está, ahí todo el crédito para Sam Presti, viejo. Esa es la realidad. El tipo draftió 3 MVP.
Sí, loco.
3 MVP jugaron juntos.
Qué loco, ¿eh?
Y obviamente, no, de nuevo, como esto no es fantasy, y si nada más tiene, no hay un balón, no se pudieron desarrollar los 3 juntos.
Claro.
Pero la realidad es que ese tigre que cogió 3 jugadores que en algún momento fueron del top 10 por muchos años. No en algún momento, por muchos años los 3.
Yo hice unas encuestas hablando sobre... Yo hice una pregunta de quién era mejor jugador y pregunté todo el mundo y Klay Thompson. Pregunté a varias gente y Klay Thompson. Entonces tengo algo guardado sobre eso.
Ok.
Entonces Westbrook, Luis, está en un dilema. Para empezar a hablar ya del valor del jugador en sí. Westbrook no tiene valor, al parecer. Lo dijo el mismo agente. Y yo te lo había dicho. O sea, obviamente se sabe. Yo siento que Westbrook, si cae en la agencia libre, nadie lo va a coger. ¿Por qué? Porque él va a querer más dinero de lo que la gente está dispuesta a pagar por él. O, si él cogiera el mínimo de veterano, que él no quiere, él no va a querer irse para la banca. Suponiendo que se vaya para la banca, él también creo que va a ser dañino. Porque es que él todavía no ha aceptado que ya él no es el Westbrook de antes.
Claro.
Y eso trae problemas porque tú eres una figura grande, un nombre grande de la NBA, y tú estás ahí sentado. No es verdad que no te van a hacer caso ni que tu ego está ahí sentado.
Claro.
Tú sabes. Entonces, yo creo que no es sano para nadie estar con Westbrook. Yo diría, loco, que Westbrook lo que le tocaría ahora mismo es que, ok, sí, lo coja, man. Después, si él llega de verdad, vamos a suponer que lo coja San Antonio, como se ha hablado. Que San Antonio podría cogerlo en un three-way vaina y él caiga en San Antonio y se vaya a Buddy Hield y que si yo quien para los Lakers. Sería así.
Pero es que si yo no lo veo, ¿por qué que Westbrook te gana juego? Por más malo que sea Westbrook.
No, pero yo le hace un buyout.
Ah, bueno, para hacer el buyout, tú dices. Sí. ¿Y qué gana San Antonio con eso?
Picks.
Ok.
Que eso es lo que ellos quieren. Picks y ya salen de ese contrato, ya. Adiós. Entonces, yo lo veo posible ese.
Sí, que al final, ojo, que la gente también dijo eso. Aquí lo más probable que pase es que a Westbrook lo cambien y que el equipo que lo cambie es para hacer un buyout.
No,
para jugarlo.
No es probablemente. Eso es lo que hay. Porque los equipos que lo quieren chuparse el contrato de él, no lo quieren usar. Precisamente porque están tanking.
Exacto.
Entonces, el que está tanking no quiere contrato grande y te va a hacer tu buyout. Pero, generalmente, tú dices, pues dame mi buyout, está bien, dame 40 millones de dólares, 47, gracias. Y tú buscas otro contrato. Pero él no lo quiere eso porque él sabe que nadie le va a dar cuarto.
Claro.
Coño, está feo, loco. O sea, de verdad, con todo y todo, yo no quisiera que Westbrook termine su carrera así. Él no se merece eso, loco.
¿Tú sabes quién lo terminó así?
¿Quién?
Iverson.
Es verdad, Iverson quedó feo también.
Iverson dijo que no iba a venir a la banca con Memphis.
Sí.
Y se tuvo que dar por su propia cuenta. Se tuvo que dar cuenta. Dijo, no, si es para venir a la banca, yo me retiro. Ah, pues mira. Se retiró. Sí, o lo retiraron. No, es verdad. Así fue que terminó la carrera de Iverson.
Sí, es verdad.
Es más, Carmelo tuvo suerte de que a Portland se designaron 3 power forward.
Sí.
Por eso, porque Carmelo era otro que decía, yo no voy a venir a la banca, yo no estoy para venir a la banca.
Ajá.
Ah, pues se quedó como 2 o 3 meses sin jugar a basketball. A Portland se designó el mundo y lo trajeron a él de power forward. Por eso, y después él aceptó venir a la banca.
¿Tú crees que esto es una teoría? ¿Tú crees que el hecho de que LeBron esté jugando tan bien afecta la psique de estos tigres que no están en ese level. Como que ellos ven a LeBron y dicen, ok, pero yo crecí con LeBron, papá. ¿Por qué Carmelo y LeBron fueron juntos que entraron?
Yo creo que no, porque tiene que ver un poquito mucho de ego. Porque mira, Wade
se ubicó.
¿Tú quieres un tigre que sea más cercano y de la misma edad y que haya hecho todo junto con LeBron? Y Wade dijo, está bien nítido, yo me quito.
Me acabé.
No me importa.
Pero Wade ganó, papá, es diferente.
Sí, Wade ganó. No, porque CP3 también no ha ganado, Carmelo no ha ganado.
Wade se fue con varios anillos, siendo Finals MVP. ¿Tú me entiendes? Él se fue más tranquilo en ese sentido.
Sí, claro. Lo que pasa es que ya, Carmelo, por más que tú ganes, tú no vas a ser el hombre en ningún equipo.
Coño, ¿verdad? No, y él se le nota mucho. Más que a Westbrook se le nota a él. Yo digo físicamente. Porque Westbrook... Okay. Westbrook está que no cubre y tira disparate. Y como, pero yo, lo veo corriendo, Iván, y su físico. Y tú dices, coño, pero él está en shape.
Está en shape, loco.
Él está duro. El lío es que no sé. Pero el punto es que se cayó el trade de Kyrie Irving, yo diría. Si no cambian a Kevin Durant, no van a cambiar a Kyrie Irving.
No.
Se van a quedar así. Entonces, ya yo lo veo lejos de pasar.
Yo lo veo casi imposible. En el sentido de que Kyrie, de alguna forma u otra, solamente quiere ir a Los Ángeles. Aparentemente, ¿verdad? O solamente lo quieren en Los Ángeles también, porque, ¿verdad? Pero Los Ángeles ya te va a tener que quedar con Westbrook, literalmente. Entonces...
¿Ellos de qué hablaron? ¿Tú viste?
Tuvieron una conversación entre los tres, hablando de su commitment, su compromiso.
Sí.
Para esta temporada entre los tres, de cómo iban a jugar juntos. Ya eso se quedó así, esa es la realidad.
¿Y tú te lo crees?
Sí, claro.
Para mí ellos van a seguir intentando.
No, pueden seguir intentando el equipo. No, pero
no, esto intentando para, de cambiarlo.
Sí, el equipo.
Ah, ok.
Pero creo que eso fue una forma de hacer la pase. De decir, mira, no, probablemente el tigre no vamos a cambiar, vamos a hacer la pase con este tigre, vamos, seguro ya se ha liqueado y se sabe que está encojonado, lo que sea. Y dije, mira, vamos a una conferencia. Líder, mira, necesitamos la mejor versión de todos los tres, a los tres nos conviene ganar, X.
O sea que fue, dicen por ahí que fue, lo llamó en conferencia Anthony Davis, pero LeBron se quedó oyendo y Westbrook no sabía que LeBron estaba ahí.
Ah. Coño, es que la NBA es un drama, loco.
Yo estoy tripeando, ¿tú te imaginas?
Mierda. Yo creo lo que sea, loco, de la NBA.
No le digas que yo estoy aquí. ¿Tú te acuerdas cuando uno carajito? ¿Qué era claro. así? Mira, no le digas que yo estoy aquí. Y la jeva, hello. Y tú, hey, ¿te gusta Luis?
Comiendo boca.
¿A ti te gusta Luis? Y te dice, sí.
Lo oí. Gracias a Dios, Humberto. Quien nota en la conversación son los Knicks. Que por muchos momentos me preocupé y dije, lo único que están destinados a comer.
Yo lo oí en un momento.
Sí, pero Leon Rose no está en eso.
No, pero ven acá, ¿cómo va a estar en eso si Donovan Mitchell está ahí ya?
¡Ey! Leon Rose tiene otro target que Donovan Mitchell.
¿Cuál?
¡Donovan Mitchell!
Ah, claro. Pensé que tú dijiste otro que no es Donovan Mitchell.
No, otro que no. Digo.
Yo para mí, Donovan Mitchell es un Knick.
¿Qué?
Yo lo veo así.
¿Por qué?
Porque Donovan Mitchell es de Nueva York. Donovan Mitchell, oye, Nueva York necesita una estrella desde hace como
20 años.
Y ahí está. El Tigre de Nueva York, su papá trabaja de que en los Mets. Él está perfecto. Y ellos tienen todo lo que ellos necesitan. Lo que Utah necesita. Utah quiere pick y quiere talento joven y vaina. Yo, para mí es imposible. Si no pasa... Yo me voy a sorprender. De verdad que sí. Para mí él es un Knick. Ahora, te voy a decir una vaina. Yo no estoy de que enamorado de eso.
¿De Donovan Mitchell?
No, del invento que van a hacer. Porque lo van a jalar. Claro, al final del día están armando un equipo que necesita una estrella. Y eso está bien. Tienen que hacerlo. Pero ese equipo no va para parte, ¿eh? Ese equipo va a quedar en octavo y se lo van a llevar en la primera ronda.
¿Mis Knicks?
Sí.
Tú eres un hater de los Knicks, ya me di cuenta. Pero óyete esto.
Con Donovan Mitchell y que Jalen Bronson ahí arriba.
Y
los Hobbits.
RJ Barrett, Julius Randle.
RJ Barrett.
Dime, sin el balón.
Ahí que está. RJ Barrett.
Sin el balón.
No lo van a usar.
No, mira. Hablando de eso de Westbrook, me acordé porque...
Yo creo que ellos quieren cambiar a RJ Barrett. Para mí ellos quieren cambiarlo.
¿RJ Barrett? Sí. ¿Intocable?
Sí. Eso es lo que yo creo. Lo quieren cambiar.
O sea, que Nueva York quiere salir de él.
Sí.
No, ¿y por qué va a hacer eso?
¿Cómo que por qué?
¿Eso no tiene lógica?
¿Cómo no va a tener lógica?
¿Salir de RJ Barrett?
Sí, eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren meterlo en el cambio para bajar. ¿Tú sabes cuántos picks le están pidiendo? 7 picks. Ellos quisieran darle 4 y RJ Barrett.
Que entreguen todos los picks. Pero RJ Barrett no...
Pero
no,
dime tú, RJ Barrett. ¿Quién es RJ Barrett?
No, RJ Barrett ha mejorado todos los años, loco.
Ajá.
Todos los años.
¿Y por qué no le dieron la extensión?
Entonces se la van a dar.
¿Pero por qué no se la han dado?
No, porque están armando el puzzle. Lo están armando.
Ah, se la van a dar. Entonces ellos se van a meter en el Luxury Tax con ese equipito.
Óyete esto. Qué espérate, feo. Óyete esto. Esto es un Heredoni, ya todo el día se sabe. ¿Quién fue que escribió esta vaina? Yo no sé, loco. Yo no sé quién fue lo que escribió. Pero una fuente me dijo a mí en Las Vegas que mantuviera vigilante entre los Knicks y los Lakers. Esta vaina yo no entiendo, pero lo leí de un sitio y lo busqué. Porque si Leon Rose consigue a Donovan Mitchell, si lo consigue, entonces él estará buscando conseguir a Westbrook.
¿Pero por qué?
Yo no entiendo esa vaina.
No.
Por Randle.
¿Por Randle?
Para salir de Julius Randle.
No, pero que...
Yo no le entiendo esa vaina. Lo leí, no sé ni quién fue que le escribió. Esa es la realidad. Pero lo leí y dije, ¿esta vaina quién diablo le hace sentido? ¿Por qué lo leí que quisiera a Julius Randle? ¿Por qué Nueva York quisiera a Westbrook por un
año? No, espérate. Lo leí que él quisiera a Julius Randle, si es por Westbrook... Si es por Westbrook, ellos cogen lo que sea, loco.
Pero
tú no entiendes, Neurobasket subió hoy. ¿Tú lo viste lo que subió en Neurobasket?
No lo vi.
Neurobasket subió hoy unos stats, advanced stats, del net rating.
Con y sin.
Con y sin. O sea, con y sin cada uno. Con LeBron solo, 16.6 plus. Con ellos tres, malísimo, negativo. Westbrook solo, peor. Eddie que en cualquier equipo.
Con Westbrook.
Con Westbrook es negativo. Mal. Y es que hay que salir de él. Si tú lo cambias, ya el equipo es mejor. Si tú lo sientas, el equipo es mejor. Oye, qué feo está eso.
Claro, el problema es que tú no resuelves tu problema de point guard con Julius Randle.
Nope.
Al revés, Julius Randle es que prima que point guard.
El primo en point guard.
Entonces, a Nueva York le convendría porque sale de ese contrato.
Sale del contrato, claro.
Pero eso de tener a Westbrook por un año ni yo no soporto. Yo prefiero quedarme fuera que coger lucha con Westbrook. Te lo digo. Yo prefiero quedarme fuera y ver si cogemos
un pick bueno. No, pero eso no creo que pase eso. Eso está rarísimo.
Sí, claro. Pero me dio risa.
Además, te voy a decir algo. Menos todavía si tú mismo estás diciendo que ellos quieren pagarle a RJ Barrett.
Sí, claro. Es que no hay razón para no pagarle.
Si no le han pagado, ¿es por algo?
No, por tiempo.
¿Por tiempo? Es que a todo el mundo le han pagado, Luis.
Pero que no, ellos no están obligados a pagarle ahora.
No, pero es que lo más normal es que si alguien es intocable, esa palabra intocable suena como el futuro de tu equipo.
Claro.
Si el futuro, mira, por ejemplo, si Luca es intocable, ¿verdad? Luca es intocable.
Sí, claro.
Y Zion, ¿qué tú haces? Lo amarras de una vez, porque tú no quieres que haya duda.
Claro.
Eso pero... es. Entonces, eso es mentira, él no es intocable. Él no es intocable, porque intocable tú lo amarras, loco.
Ok, pues no lo quieren cambiar.
Rápidamente. Sí, para mí, ellos te soportan cambiarlo. Esa es mi teoría.
Ese cambio se hubiese dado, ya. Sí,
no, cambiarlo. Porque ¿tú sabes qué? Utah no necesariamente lo quiere. ¿Por qué? Porque él quiere cuarto.
¡Tú lo eres, RJ Barrett! ¡Ya lo dije! ¡Te desnudé aquí!
No, a mí me gusta RJ Barrett.
¡Tú lo eres! RJ Barrett, lo que está más fuerte, no sé si tú lo viste, obviamente está pidiendo su suplemento en BNS. Obviamente está entrando a BNS RD. Se está pidiendo su proteína, se está poniendo su suplemento. Está ready el hombre.
Pasó de 2.10 a 2.25.
¡Wow! Ese es puro músculo.
BNS.
Eso es puro músculo, ¿eh?
Sí.
Y esos son 2 meses consumiendo su... Vaya BNS, si usted se quiere poner en shape, como tal J. Barrett, dele para allá. Entonces, Humberto, hablábamos del
¡Ey! Espérate.
¿Qué pasó?
King James le responde a Schroeder. Le dice, Mike gotta run it back. Y LeBron le puso los fueguitos.
Va para Los Ángeles. Mira, que ese tigre no ha firmado, ¿eh?
No, está tirado, Luis. Nadie sabe qué hacer con el Moreno. Nadie quiere al Moreno, nada más a LeBron. LeBron ya... Oye, LeBron que lo sacó a patá. Ya está... Moreno, ven, por favor.
Moreno, ven, ayúdame. Sí, ¿verdad que sí? LeBron que se encargó de bajar todo tipo de valor.
Yo juraba que LeBron no lo soportaba ese tigre. Pero tú sabes que a LeBron le gusta cuando le escriben así directo y le dicen, hey, tú eres el mejor. Yo quiero estar contigo.
Y le lamban.
Le lamban, eso sí, a él le gusta eso.
Qué increíble, como Boston salió de ese tigre y se
y volvió. Miami también, Luis.
De Schroeder.
Miami no fue. ¿Quién era que el después de Boston? ¿Él estaba en?
No sé dónde fue. A Houston fue que fue.
Houston no supo qué hacer con él tampoco.
Sí, pero increíble como Boston, loco, dio un salto del diablo de que salió de ese tigre controlando el balón. Y los Lakers ni se digan, loco. Wow.
Coño.
Lo que es el valor de un jugador, ¿eh? Hablando de el valor de un jugador, es una vaina extraña. Porque no es solamente meter puntos, no es solamente coger rebotes, no es solamente dar asistencia. El valor de un jugador en el mercado, lo primero obviamente que lo dicta el mercado. Si Westbrook entiende que vale 50 millones, pero el mercado te dice que tú vales 5, pues por más que tú pienses que vale 6, si el mercado te va a dar 5, es 5 lo que tú vales.
Entonces, para aplicar el valor de Westbrook, por ejemplo, Luis, Westbrook pasa de ser un MVP, un triple-double machine, que poco a poco, la misma gente, los mismos fans, los mismos jugadores, todo el mundo, los equipos, se fueron dando cuenta que él, al final del día, no ayuda realmente. Lo que él está dando y la percepción que él está dando no se traduce a que el equipo dedique bueno. Y lo peor es, para mí, que era lo que yo iba a decir ahorita, los equipos en los que ha estado Westbrook, todo se han terminado de una forma rara. Si tú te fijas, Kevin Durant lo deja a él y lo dejó medio... Ellos pelearon. Acuérdate que esos tipos ni se podían mirar, loco. Claro. Parecían dos gallitos. Cuando tú sueltas dos gallos, un cojonado.
No, todavía ellos no
es que ellos se llevan. Ellos no se llevan todavía. Pero lo que te quiero decir, no se acabó eso de que nada, me fui. No, eso fue incómodo. Él se va después... ¿Para dónde fue que se fue? Después de vaina.
¿De Oklahoma? Sí. ¿Para Houston?
Se va para Houston. En Houston no funcionó. No,
pero en Oklahoma, la parte 2 con Paul George y Carmelo.
Ah, pero espérate, me olvidé de esa. Paul George. ¿Te acuerdas que... Oye, acuérdate lo que hizo Paul George. Paul George sorprendió y firmó 4 años. ¿Tú te acuerdas?
Sí, hizo una fiesta.
Porque Paul George era un riesgo cambiar por él. Cambiaron a Saboni y a Oladipo por él.
Sí.
¿Verdad? Los dos chamaquitos jóvenes que venían duros, que sí o qué. Y era un riesgo porque Paul George tenía 1 año de contrato. Y tú decías, mierda, me voy a coger riesgo. Bueno, él con Westbrook quizá cuaje. No le fue bien. Donovan Mitchell se lo llevó en la primera ronda. Y él firmó 4 años y dijo, me quedo aquí. Loco, él se fue.
De una.
De repente armó un coro con Kawhi Leonard y se fue. Eso está raro también.
Claro, de una. No.
Te abandonaron, fue. Pero fíjate que todo el mundo termina diciendo, no, él es el mejor teammate. Full. El mío, qué sé yo qué, ese es el mejor teammate. Pero ¿por qué tú lo soltaste?
Sí, el mejor.
El mejor teammate, pero a usted no le gusta jugar con ese tigre. Entonces, después se va para Houston. Felicidad.
Que está con Harden, su panita.
Y mira, te voy a decir una vaina. Yo insisto, yo no le echo tanto la culpa a Westbrook en esa por el invento de PJ Tucker. Pero, loco, también. Harden dijo, lárgate, loco, por favor.
¿Cómo este tipo no es? Dijo, decime, ¿cómo este tipo no es?
Loco, se fue para... O sea, fíjate que todo el mundo... Loco, Westbrook llegó hasta en Washington. Lo cambiaron por John Wall, loco. Un tipo...
Lesionado.
Incambiable lesionado. O sea, ya ahí tú sabes que tu valor está jodón. Cuando a ti te están cambiando por John Wall.
2 años sin tirar un balón.
¿Tú me entiendes? Loco, y después de eso, él termina en los Lakers, el que dijimos ya, loco. Aquí es que él va a funcionar.
Esto que si no es aquí, no hay ningún sitio.
Y lo dijimos. Yo creo que deberíamos buscar ese episodio otra vez porque dijimos, ¿a quién le afecta más? Porque Westbrook, si vuelve a dañar un equipo, ya no va a tener valor. Eso lo dijimos en ese momento.
Claro.
Eso fue hace 1 año casi.
Sí, sí.
Viejo. Y eso es precisamente lo que está pasando ahora. Él no tiene valor.
Yo me voy más lejos con el caso de Westbrook. Mientras más él está decepcionando, mientras más él está jugando, increíblemente, esto es una vaina increíble. Se supone que mientras más tú juegas, más tú vas escalando posiciones en el all-time. Él está pasando, para mí, en mi cabeza, está pasando lo contrario.
Está bajando.
Cada escenario que a él se le presenta, él dice, yo digo, ah, pero es que este tipo no funciona con nadie. Ah, pero es que este tipo no funciona. Ah, que él hace triple doble y como que se están jodiendo. Ah, pero que a mí no me importa lo que él hizo antes, porque es que no fue que perdieron a pesar, y él hizo lo imposible. Es que probablemente él contribuyó más a que se perdiera.
Sí.
Él está bajando, loco, escalones, está bajando escalones, está bajando. Y si él se hubiese retirado, de verdad, en Houston.
Está mejor, ¿verdad?
Ya, loco. Estaba mejor que como está ahora. No, de verdad. Y sobre todo por este año, loco. Tú no funcionaste con Anthony Davis, con LeBron James, viejo. O sea, LeBron que es una ega. LeBron que te juega las 5 posiciones, que te busca la vuelta, que nada, loco, que todo el mundo No es que explota con LeBron, pero funciona porque es que LeBron juega las cinco posiciones.
Pero ahí, de nuevo, ahí está el fit. Es como que Westbrook full necesita la bola y acelera. Y acelera. ¿Westbrook sabe de qué jugar off the ball? No.
No, nunca lo ha hecho.
Es que no funciona. No entiendo. Westbrook ni siquiera es buen tirador catch and shoot, loco.
¿No?
Que casi todo el mundo es mejor en catch and shoot. Mm-hmm. Él ni siquiera ahí es bueno, loco. Entonces, yo ni sé qué pensar. Y parece que lo van a tener que chupar otra vez.
No, ¿cómo me parece? Por parece. Eso, por el valor que tiene ahora mismo en el mercado.
Que no tiene valor.
Que es negativo, básicamente.
Es negativo. Y entonces, el contratazo que tiene, lo único que puede aparecer es alguien que quiera salir de contrato malo que ellos tienen. Por ejemplo, Gordon Hayward es alguien que ha sonado porque nadie quiere esa vaina, tipo vive lesionado. Entonces, ah, ¿ustedes quieren Westbrook? Pues mándame a Westbrook y yo te mando a este tigre. O Buddy Hield, que quieren salir de él, esta gente. ¿Por qué quieren salir de él? Quieren salir de él porque ese equipo está lleno de tiradores ya. Ellos están con carajitos. Buddy Hield es un tipo de 30 años.
No, que le está robando minutos de juego a otros jugadores jóvenes.
Y que gana mucho cuarto. Ya ellos no están en cuarto y en tigre de antes. El equipo ya está en otra vaina. Eso es, claro. Básicamente. Entonces, por eso es que, porque hay gente que está como que, ¿quién va a cambiar a Buddy Hield por Westbrook? Loco, los Pacers. Nada más por tener un contrato expiring y salir de eso. Tú, es un palo, porque...
Sí, pero el problema...
Y estamos hablando de 40 millones más... 30. Son 70 millones que tú estás cambiando por 35.
Pero el gran problema de Westbrook...
Digo, por 45.
El gran problema de los Lakers, no de Westbrook. El gran problema de los Lakers es...
Que tienen que mandar un pick.
Eso. No lo quieren mandar. No, Westbrook no, no. Es tan malo que para tú
porque
asumir
yo te estoy
ese contrato...
Haciendo un favor.
No, adórnamelo. Mándame un pick aunque sea.
Claro, ahí es que está el key.
Ay, porque yo estoy seguro que a Indiana...
Ahora, piénsalo tú mismo. Piénsalo tú mismo. Tú cambias a Westbrook. Si tú tienes... Dime tú eres el GM de cualquier equipo de la NBA. Tú le dices, sí, mándame a Westbrook, ven, yo te voy a dar dos jugadores. Tú no lo vas a hacer porque sea otra. Por 47 millones de dólares que él gana, tú tienes que armar un paquete de tigre.
Claro.
Entonces tienes que mandar a Buddy Hield y a Miles Turner, arreglar el equipo a ellos, y a mí tú me mandas Westbrook, que yo no lo quiero. Viejo, tú me tienes que dar algo, mándame dos picks.
Claro. No, y que... Y
entonces,
que,
no
y que por Buddy Hield, hay que ser sincero también... Tú probablemente consigas mucho más que Westbrook.
Claro.
Tú puedes, si tú esperas febrero, un equipo desesperado por un tirador probado, loco, un tirador...
Sí, pero está muy caro. Él está muy caro. Él tiene buen valor, pero el valor de él está jodón por ser muy caro.
Correcto, sí, pero...
Y le quedan como 3 años de contrato.
¿Son 3?
Yo creo, no me acuerdo, en verdad. Puede ser 2.
Pero yo siento que por Boris Hill tú puedes conseguir muchísimo más que Westbrook y un pick, ¿entiendes? Y ese es otro problema que tiene los Lakers. Tú estás compitiendo con mucha gente, loco.
Claro.
Y sobre todo, cuando llegue febrero, que estén esos contenders diciendo, mira, me falta una pieza, que venga Atlanta y te diga, pues yo necesito, loco, un tigre que me meta balones. No, estoy flojo de tigre que me meta balones. Y Atlanta está all-in, loco. Atlanta está, se buscó a Dejounte Murray, tiene a Capela, tiene todavía a John Collins, que no salió de él, tiene obviamente a Trae Young. Loco, Atlanta está a nivel de una pieza dura para tú decir, wow.
Pero, por ejemplo, ellos salieron de Werther, que yo lo prefiero por encima de Buddy Hield.
Oye, yo no.
Sí, hombre.
¿Como jugador?
Sí, hombre, chico.
Bueno, pero tú dices por el contrato que tenía.
Chico.
Pero como jugador yo me voy con Buddy Hield hoy.
Mira, tú sabes que Buddy Hield está overrated y pico.
¡No!
Sí. Ese tipo nada más mete de tres y ya.
No, pero Buddy Hield la mete, loco.
De tres ya.
Pero eso no es poca cosa hoy en día.
Luis.
De tres ya no es poca cosa.
No. Ese tipo no es de nada. No cubre, no sirve. A mí no me gusta Buddy Hield, loco.
¿Tú eres un hater de Buddy Hield?
Si te digo algo, si él ganara menos, me gusta Buddy Hield. Pero 25 millones de dólares.
Es lo que te digo, tú dices no. Por el contrato. Como jugador, no, loco.
Sí.
Como
bueno, jugador, pero eso es.
Es una delicia.
Coño, para yo cambiar de que se tigre. Yo prefiero a Werther 1000 veces, loco.
Claro, pero yo estoy diciendo que en febrero van a haber contenders desesperados. Jugador, equipo que dicen, coño, pero que me hace falta una pieza. ¿Quiénes son los que están disponibles? ¿Cómo pasa todos los febreros? Que se sobrepaga por X o Y jugador. ¿Tú crees que Caremani vale un first round pick?
¿Caremani? Depende del equipo.
Boston lo dio porque Boston quería un tigre, un point guard que defendía.
Pero él me gusta más que Buddy Hield, si tú supieras.
Está bien, lo que te quiero decir es que Boston sobrepagó a Caremani. Caremani no vale un pick de primera ronda.
Todo depende.
Pero es lo que
yo
te
entiendo
digo.
Lo que tú dices.
En febrero.
Pero para mí todo depende.
Claro, en febrero.
Depende del equipo y obviamente depende de la situación que esté el equipo.
Es lo que
yo
te digo.
Tú quieres pick. Porque totalmente un pick de Boston quizá no vale nada ahora mismo porque Dime tú, Boston va a llegar a por lo menos a finales de conferencia todos los años. De ahora en adelante.
Pero,
digo yo.
No, sí, pues, obviamente. Uno nunca sabe qué pueda pasar, pero claro que sí. Pero lo que te digo, en febrero, para un contender, gente de ese equipo desesperado, tú no sabes lo que tú puedes conseguir. Tú puedes conseguir más de ahí. Uh-huh. Quien yo creo, dudo mucho que consiga más de ahí es Westbrook y los Lakers. Porque es que Westbrook te daña, es el problema.
Ahora, la pregunta mía es, ¿esto de verdad está pasando? Que los Lakers están pensando lo de Kyrie Irving, si mandarle dos picks y Westbrook por Kyrie Irving. Yo entiendo, porque vamos con el valor de los jugadores. Kyrie Irving, entonces le pasa algo extraño, que por eso estamos hablando de esto ahora. Él no tiene valor porque él es complicado. Porque él es un tigre raro que tú no puedes confiar en él. Oye, qué loco eso. Yo no sé si yo he visto eso nunca en mi vida. Que tú no le quieres pagar a un tigre y no quieres cambiar por él porque tú no sabes qué pensar de lo que el loco va a hacer. Ahorita se te va, ahorita se deprime, ahorita mataron a alguien y él no quiere jugar. Toda esa vaina. O te hace una rabieta y te jode el equipo.
Es loco, lo de Kyrie es otra vaina, loco.
Es otra onda. Entonces, oye por lo que quieren cambiar a Westbrook por ese tigre y entonces... Ginny Bostad dice que no, espérate. Yo no voy a dar dos picks. Por ese tigre, mejor vamos a quedarnos con Westbrook. Así que ya está, yo creo.
No, sí. Acuérdate, salió una vaina de que LeBron no sabía si iba a firmar la extensión o no con los Lakers porque no sabía todavía qué hacer. Eso uh-huh. Puede tenerle presión a ellos para que se busquen a Kyrie.
Claro.
Para que den los picks que tengan que dar. El problema claro. Es que Ginny Bost, no, como hablamos en el episodio anterior, se siente secuestrada y no, ya no está en CD como antes.
Claro.
A las órdenes de LeBron.
Loco. Pero, ¿tú sabes qué? Yo siento que yo cogiera ese chinazo, porque total, tú tienes a LeBron y a AD ahí. Loco, tira esos dos picks. Sal de Westbrook, mi querida. Ah, no, dije que él vaya el año que viene. ¿Y tú le crees a ese tipo? Yo no le creo nada.
¿A Kyrie?
Ah, yo no le creo nada.
¿Ahorita se retira?
Ahorita, ¿quién sabe?
Yo no sé cómo es. De verdad, yo tengo pena al amigo Mauricio y de Braulio, Román.
Uh-huh. ¿Qué es fan de él?
Muere por Kyrie.
Ah, ya. Yeah.
Él muere por Kyrie. Sí. Yo tengo pena, loco. ¿Tú te imaginas tú sentarte a ser que fanático de Kyrie?
Hay gente. A mí me escribe un tigre todos los días ahí de que yo, Kyrie es el mejor.
Claro, jugando. El problema es que no tiene necesidad de amueblar. Mm. Y obviamente tú no sabes qué esperar de ese tigre, loco.
Luis, Ben Simmons, otro tigre que tiene cero trade value. Cero. No tiene valor. Y es por ñoñería también. Qué loco, viejo. O sea... Fíjate que estamos llegando a un punto feo en la NBA donde hay tres tigres juntos o en la misma situación que están cambiando entre ellos porque no tienen valor y son de los mejores jugadores de la liga.
Como jugador, exacto.
Claro. Oye, qué vaina más rara, viejo.
Sí, claro.
Por estar con esta vaina de que yo no quiero jugar, yo no quiero estar aquí, tú no eres esto, yo pedí cambio. O sea, piensa tú que en un mismo equipo, Brooklyn, Harden pidió cambio dos veces. Y ahí es que está Durant, que acaba de pedir cambio. Y ahí es que está Kyrie. Y ahí es que está Ben Simmons, que pidió cambio. O sea, en ese equipo se juntó todo loco.
Todo lo loco.
Es una locura. Es una vaina increíble.
Sí, no, mira. De verdad, a mí me da pena ese equipo. Me da pena Josiah, me da pena Sean Marks, porque es que ellos...
Un kindergarten tienen ahí.
Exacto. Y no, querían ser relevantes de alguna forma u otra, pero le ha explotado todo en la mano, loco. Le ha explotado todo en la mano.
Horrible.
Tienen 2 años, 3 años siendo relevantes, pero no por nada bueno. Una serie de playoffs ganada. Los jugadores no juegan. Básicamente son la burla, literalmente, de la NBA.
Sí, loco. Entonces, para seguir con el trade value, para no quedarnos en esos tigres obvios, está, por ejemplo, alguien como Schroeder, que tú dices, oh, pero Schroeder no es malo. Sin embargo... Schroeder rechaza 84 millones contando de que con que él iba a cobrar. Él dijo, no, tú vas a ver, yo me voy a ranquear este año. Viejo, pero ese tipo no ha vuelto a servir. Él está consiguiendo ni mid-level exception le están dando, yo creo.
No, él va a tener que coger mínimo de veterano.
O sea, ¿tú puedes creer esa vaina, loco? Ese tipo tiene que estar soñando con esos 84 millones de dólares.
Para que lo sepa. Ese tipo cogió préstamo contando con su cuarto. Ahora mismo está vendiendo loco.
Se le quitó el mechón ese.
Empeñando hasta el mechón lo empeñó. Para que lo sepa. Para pagar su cuarto que cogió prestado.
Loco, eso es increíble. Entonces, para que tú veas cómo le baja él jugó mal en los Lakers. Porque ahí que está la vaina. Tú juegas bien en los Lakers y puede ser que salgas premiado. Porque te está mirando todo el mundo y tú sobresales y te vuelves una estrellita. LeBron te hace coro, te suben en story, vaina, y tú coges... Igual que Golden State. Claro. Golden State, salió todo el mundo pago ahí. Todito. Claro,
como debe ser.
Está bien. Pero Luis, a este tipo le pasó lo contrario. A él le bajó el valor. Por Priven Bacano, When Keeping It Real Goes Wrong, por Priven Bacano, se tira para la agencia libre, no consigue nada. Lo que consigue es que Boston, yo dije, mira, en verdad Boston
bien,
hizo...
Bien para Boston.
No, y bien para Boston. Lo dije, full. Porque necesitaba un point, el que sí o qué. Pues mira, tampoco. Boston ni lo usó, Luis.
No, que Boston mejoró desde que salió del loco.
No, es full, full.
Ellos se convirtieron en la mejor defensa de la NBA desde que salen de él.
Automáticamente.
No defendía. No defendía. Se convirtieron en la mejor defensa de la NBA desde ese cambio. Fueron la de mejor defensa de la NBA.
Entonces, otro tigre que le pasa la misma vaina. No que le pasa la misma vaina, que pierden valor, así. Kemba Walker. Kemba Walker.
Ese se murió.
¿Sabes? Una lesión te puede bajar valor, obviamente. Pero se queda una percepción del jugador que a veces tú de que te lesionaste en mitad de la temporada y puede ser que tú entres al FA y la gente te diga, ah, no, pero Kemba Walker. Yo, a mí hay gente que me dijo, ojalá y los Lakers consigan a Kemba Walker. Y yo, ¿qué? ¿Un viejo explotado, lesionado? Eso es lo que no queremos.
Claro, eso es todo lo que está mal.
Eso es exactamente lo que no queremos. O sea, Tom Thibodeau literalmente le dijo, mi niño, yo no voy a poder usarte. Lo siento. Gánate tu cuarto sentado. Literal. Porque que no, tú cuando juegas, el equipo es el peor de la NBA. Cuando tú juegas. Nada más sentándote, somos mejores.
Exacto.
Y puede entrar cualquier ser humano a la cancha. O sea, loco.
Tenía la peor defensa cuando él jugaba, de 32. Y tenía la defensa número 13 o 17 cuando él no jugaba.
Oye, eso. Qué locura, viejo.
O sea, los números no mienten, viejo, lamentablemente. Los números son lo que son, no se lo inventa nadie. Si es una estadística real, simplemente tú no puedes jugar, loco.
Y ya.
Tú no puedes jugar.
Y tú sabes que a Westbrook le pasa algo parecido con los Lakers. Cuando él juega, ellos tienen estadística negativa. Pero es jodón. A él no se le puede decir que lo van a sentar y vaina. Acuérdate que tuvieron que pedir permiso y de todo. Y hay que tratarlo como con delicadeza porque a él no le gusta esa vaina. Entonces, ya tú sabes. El punto es que el valor de los jugadores fluctúa muchísimo. Asimismo, para que ustedes vean, el cuando alguien tiene valor, que por eso es una de las vainas que a mí no me gusta que pidan cambio, un Kevin Durant, lesionado, y con todo esto drama, tiene un valor del carajo. La gente está dispuesta a desbaratar su equipo entero por él. Y te voy a decir algo. Tú le puedes dar medio equipo y Brooklyn sale perdiendo. ¿Entiendes? Porque que tú no vas a conseguir lo que te da ese tigre, loco.
Ah, claro.
Tú no lo consigues porque eso es lo que la gente no se da cuenta. Cuando tú ligas un tigre como Durán, o como Jordan, o como Shaq, o whatever, esos tigres del top, tú nunca vas a conseguir el valor.
No.
De que lo cambiaste por cuatro tigres y Ayton y Mikal. No, eso es mierda, loco.
Tú... Ahora, hay un cambio que me gusta para ellos.
¿Cuál?
El de los Pelicans.
El de Brandon Ingram... Está duro.
Hay mucho talento, loco.
Está duro ese. Pero, es el mejor, yo creo.
Pero los Pelicans no tienen por qué hacer esa vaina.
No lo deberían de hacer.
Porque ellos no van a ganar este año.
No.
Ni el que viene.
Bueno, Kevin Durant quizá lo pone alto, pero no sé si él puede llevar a unos carajitos también. De que, pues son unos carajitos al final del día.
Sí, no, y al final, digo, él tiene cuatro años, tres años de contrato. O sea, que él no decide nada.
No.
Si los Pelicans deciden, tú te vas a quedar aquí, él tiene que jugar.
Luis, para el Patreon, te voy a decir... Lo que te dije ahorita, que estaba pensando sobre Golden State, sobre lo que hice con Klay Thompson y toda la vaina, que me fui en una pensando sobre eso y quiero hablarlo en el Patreon a ver qué tú piensas.
No, si es de Golden hay que hablarlo. ¡Malcante! ¡Out!
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.